o poder conseguir gratis entradas y abonos para conciertos y festivales? Pues tu programa es La Alternativa. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de la una, José Luis Escarabajano te acompaña con La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca.
Pero es mejor estar contigo.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Las 2:01. Una y uno en Canarias. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Si te acabas de sumar, si os acabáis de incorporar a este programa Directo Marca, que tiene a Raúl Santamaría tocando los botones, tocándolo bien en la parte técnica, y a Ainhoa Sánchez en la producción. En este jueves 18 de febrero de 2021, en el día después de que Haaland demostrase ser, como reza la portada de Marca, otro animal. El pichichi de la Champions exige al Sevilla una hazaña, porque ayer 2-3, le metió 2 el Borussia, el jugador de Borussia Dortmund, al conjunto de Lopetegui en el Sánchez-Pizjuán, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Además, para más inri, Haaland reconoció que había visto el hat-trick de Mbappé el martes y que se motivó. O sea que los que están llamados a ser herederos de Messi y Cristiano también se retroalimentan el uno al otro. Una rivalidad que empiezan a hacer y de la que vamos a disfrutar todos los aficionados en la próxima década, seguramente. Dos cracks, Mbappé y Haaland. Por ellos os estamos preguntando, pero también hablaremos de la resaca con dolor de cabeza, una más en Champions después de la del martes para el Barça ante el PSG, la que tiene hoy por la mañana el sevillismo, aunque ese gol de De Jong deja una puerta a la esperanza para que en la vuelta, en el Signal Iduna Park, el Sevilla pueda darle la vuelta a su eliminatoria de octavos y clasificarse para los cuartos de final de la Champions. Hablaremos de ello y de lo que tenemos hoy, que es ponernos el traje de los jueves. La Champions de los jueves, la Europa League, ida de los 16avos de final del segundo torneo continental que tienen los españoles el foco puesto, al menos desde Radio Marca. Desde las 6:30, marcador a las 7:05, Real Sociedad Manchester United en Turín, y a las 9 de la noche, Salzburgo-Villarreal y Granada-Nápoles. Suerte para Real, Villarreal y Granada. De todo ello vamos a hablar en unos minutos con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Juan Castro, Emilio Contreras y Manu Martín.
Y tú también estás opinando. Así que desde ya mismo abrimos la ventana de este estudio para que nos airees un poquito las ideas y compartas con nosotros tu forma de entender esa rivalidad que nace entre Haaland y Mbappé. ¿Quién te gusta más? ¿A quién ficharías para Real Madrid, para Barcelona, si es que estos dos tuviesen en algún momento posibilidad de hacerlo? Tal y como están las economías pandémicas de los clubes, lo veo complicado. Pero opina de lo que te dé la gana, de lo que te salga viva voz, con esas notas de audio al 628-2690-92. Primera tanda.
Hola, Sauki, buenas tardes. A ver, los atléticos pueden decirnos lo que quieran y contarnos las milongas que quieran, pero el caso es que ayer se contaba con 3 puntos y se ha conseguido 1. Que iban a ser 9 puntos ayer y están a 6, o 8 puntos, perdón, y están a 6. Entonces, todo lo demás, que si la suerte, que la mala suerte, que no me hablen de mala suerte, porque el gol que mete Llorente, pues ese es de coger el boleto y que te toque el número. Venga, hasta luego.
Buenas tardes, Radio Marca. Hago mías las palabras de un contertulio en un programa de televisión nocturno de todos conocido.
En España se juega muy lento, Rafael. No puede ser. En España hay que jugar más rápido. Llegas a Europa y te pintan la cara, Rafael. No puede ser, no puede ser. Es un desastre.
Bueno, buenos días, Marca. Llevo desde las 7 de la mañana escuchando la emisora esta, que soy un fiel oyente, y toda la mañana estáis diciendo que el Atlético de Madrid lleva 6 puntos de ventaja al Madrid y 9 al Barcelona, y que el Atlético de Madrid lleva un partido menos. Y en toda la mañana habéis estado obviando que el Barcelona también tiene un partido menos. No sé si es casualidad o que lo hacéis adrede, pero toda la mañana igual da que sospechar. Venga, un saludo.
Bueno, pues es la opinión de este oyente, que respetamos, por supuesto, aunque no compartamos. Podéis seguir enviando esas notas de voz al 628-2690-92, que no van a caer en saco roto. Pero a las 2 y 5, 1 y 5 en Canarias, me voy hasta Barcelona.
Puente aéreo.
Después del 1 a 4, estaba ya planificado. Yo soy Koeman y lo hubiese cambiado, aunque solo fuera de cara a la galería, de cara a la afición. Dos días de fiesta, ¿eh?, para los jugadores del Barça. Así que hasta mañana no vuelven, ¿verdad? Alejandro Segura, alias...
De momento no.
¿Lo has dicho tú o lo ha dicho el ordenador?
Hola, ha sido el ordenador.
Bueno, pues de momento no. De momento no ha cambiado los planes Koeman, como que hasta mañana nada, ¿no?
No, hasta mañana no vuelve a entrenar el equipo de Ronald Koeman. Cuando acabó el partido del Paris Saint-Germain, pues el míster les dio fiesta ayer y hoy. Les dijo después del partido en el vestuario, porque Ronald Koeman entró al vestuario y vio una imagen completamente de los jugadores alicaídos completamente, y les dijo que se oxigenaran estos dos días, que intentaran no pensar en lo que había ocurrido y que mañana por la mañana en la ciudad deportiva y antes del entrenamiento de las 11, pues hablarían todos largo y tendido sobre lo que ocurrió contra el Paris Saint-Germain. Así que hoy día tranquilo en lo deportivo. En lo extradeportivo, pues tenemos a Joan Laporta, que ha hecho una rueda de prensa presentando el proyecto polideportivo del FC Barcelona, donde ha dicho pues que también quiere a hombres como Juan Carlos Navarro, en este sentido, para que lleve la sección del baloncesto. Y esta tarde tendremos a las 4:30 una rueda de prensa de Víctor Font.
Pero Juan Carlos Navarro, lo de Rivaldo, ¿no? Diciendo que Messi se va a ir al PSG después de demostrar su apoyo también a Laporta. Vamos conociendo así cositas que le dan un poquito de salsa, ¿eh? Un poquito de picante al guiso de cara al 7 de marzo y las elecciones a la presidencia del FC Barcelona.
Sí, vamos conociendo. Bueno, a ver, al final es normal que vaya habiendo un poquito más de picante a medida que se van acercando las elecciones del próximo 7 de marzo. Ya vimos cómo Víctor Font elevaba el tono contra Joan Laporta. Anoche hubo un debate en Barça TV, pero que no fue un debate electoral al uso, porque no estaba un candidato, no estaba Joan Laporta, que declinó la invitación, solo estaban Font y Freixa. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede esta tarde con Víctor Font. De momento, Joan Laporta ha presentado el proyecto polideportivo. El proyecto deportivo lo presentará dentro de dos jueves. El jueves que viene no, lo presentará el siguiente, a pocos días de las elecciones a la presidencia.
¿Algo más desde Barcelona, Alejandro?
Pues ya comentando todo lo deportivo y extradeportivo, de momento no, de momento tranquilidad.
Pues de momento, por hoy ya está bien. Gracias, Segura, un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, una recomendación y enseguida formamos el corrillo. Son las 2 y 8, 1 y 8 en Canarias. Y es que nuestros amigos de Yamóvil este mes nos dan un 2x1. Sí, sí, así de fácil, un 2x1, les compras un coche y les puedes dejar dos, pudiendo financiar el que te llevas y te pagan en el acto los dos que dejas. Un auténtico 2x1 en el motor, vamos, lo nunca he visto. Aprovecha este 2x1 de Yamóvil porque se han vuelto definitivamente locos. A las 2 y casi 10, como un reloj, lo formamos ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Pues no, Andújar, por varias razones. Primero, porque son tres monstruos los que hoy participan en este sarao, en este corrillo periodístico que formamos todos los días a las 2 y 10 de la tarde en directo Marca. Y después porque los oyentes hacen que esto, si nosotros no estamos bien en nuestros argumentos, lo eleven hasta el infinito y más allá con su participación, con sus notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, al 628-2690-92. Juan Castro, compañero de Marca. Hola, pibe, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manu Martín, corresponsal de ESPN. Hola, Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y ahora saludo a la tercera pata del banco. Ya sabéis que esto cojea si no es con vosotros y si no es con una tercera y una cuarta pata. La tercera pata está viniendo desde la redacción de marca.com. El subdirector de marca, Emilio Contreras, al que ahora mismo enseguida saludo. Pero, repito, participad con vuestros comentarios en este corrillo con esas notas de audio al 78 26 90 92. ¿Cómo somos los periodistas? Pensarán más de uno y más de dos. Porque, claro, se sale Mbappé y Mbappé es un animal, y es un animal. Se sale Haaland y Haaland es un animal, que es un animal. Pero ya hay que elegir, parece que hay que elegir. ¿Por qué, Castro? ¿Por qué hay que elegir si los dos son muy buenos y vamos a disfrutarles en la próxima década, ¿verdad? Ir reinando en el fútbol continental.
Sí, sí, no hay por qué elegir, puesto que se puede disfrutar a los dos. El que tiene que elegir, si es que puede elegir, es el Real Madrid. Ese es el que tiene que elegir, si es que puede elegir, insisto. Por dinero, por voluntad de los clubes propietarios y por voluntad de los jugadores. Hay que contar con esas tres condicionantes, pero nosotros no tenemos por qué elegir.
Recupera el resuello, que estás todo el día haciendo deporte y estás ahogado. A ver, que ya está por aquí Emilio Contreras. Hola,
no,
Emilio.
No, estaba subiendo unas escaleras.
Ah, sí, pues entonces hay que hacer más deporte.
Pues haz más deporte entonces.
Emilio Contreras, director de marca. Hola, Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Manu, ¿tú qué dices del debate? Es verdad que lo simplista es decir, ¿por qué elegir? Pero si hay que, por gusto futbolístico, quedarse o subrayar a uno de los dos, a ti personalmente, ¿quién te gusta más, el noruego o el francés?
Yo decía anoche que algunos ven los partidos de Champions este año como el niño que va antes al Corte Inglés a ver juguetes y luego escribe la carta a los Reyes y espera a ver qué le trae. Pues igual, ¿no? Ayer me lo pido y antes de ayer me lo pido. Es muy difícil elegir entre los dos, según lo que necesite cada equipo y según el estilo de juego que tenga cada equipo y cada entrenador. Yo siempre lo digo, se pueden fichar buenos jugadores para un sistema de juego que no sirven. Y hay ejemplos a lo largo de los últimos años muy claros de jugadores que son los mejores de su mundial y que llegan a sus equipos y no encajan. Pero si a mí me preguntas, como no soy ni entrenador ni tengo dinero para comprar ni nada, yo me quedo con el gol. Y sí es cierto que Mbappé marcó en el Camp Nou, pero al que le caen los balones y los enchufa cada uno que le cae, se llama Haaland, con lo cual yo me quedo con Haaland.
¿Y tú, Emilio?
Bueno, yo creo que aquí hay varios condicionantes. El primero es... si cuestan lo mismo o no cuestan lo mismo, si es igual de fácil sacarles a uno del Dortmund que a otro del Paris Saint-Germain. Entiendo que en este caso es más sencilla, poniendo sencillo entre comillas, la operación de Haaland que la de Mbappé. Me parece un jugador más redondo Mbappé, un futbolista que seguramente me quedaría con Mbappé, pero creo que para el Real Madrid es tanto la operación como lo que aporta Haaland, creo que es más necesario. Ahora mismo el Madrid tiene un gravísimo problema con el gol. Encima Benzema tiene ya más de 33 años y no encuentra soluciones arriba, porque los que están alrededor de Benzema ninguno aporta goles. Por eso creo que al final la operación en teoría más sencilla para el Real Madrid sería fichar al noruego, aunque me quedaría como jugador, insisto, me quedo más con Mbappé.
Desde luego la economía de ciudad antes pandémica, Manu, está maniatando a todos los clubes, ¿no? Y en especial si pensamos en el Real Madrid y en el Barça, que son los dos transatlánticos, pues también, obviamente. Pero cada vez que uno de estos hace una exhibición, pues son unos cuantos millones de euros más, Martín.
Sí, no, pero sí, eso está claro. Y vuelvo a repetir lo de la carta a los Reyes. Al final tú pedías lo que pedías, pero la economía familiar era la que al final le mandaba a los Reyes la verdadera carta. No, la pregunta que le quería hacer a Emilio es muy simple. ¿Pueden jugar juntos Haaland y Benzema o quitas a Benzema para poner a Haaland en este momento?
No, yo creo que pueden jugar juntos. El problema es que con un 4-3-3 es complicado juntar a Haaland y a...
Ahí estamos. Eso es lo que decía yo.
Pero yo entiendo que los entrenadores tienen la suficiente inteligencia como para adaptarte a las necesidades. Pero yo entiendo que cuando tú vas al mercado y fichas a un jugador como Haaland, que tiene 20 años, y tienes a otro como Benzema con 33, entiendes por dónde va tu futuro. Y me parece que evidentemente son compatibles. De hecho, Zidane, aunque a veces parezca que no, que siempre hace lo mismo, Zidane ha jugado con dos puntas, ha metido a Hazard por dentro en vez de jugar por fuera, ha jugado con Hazard y Benzema arriba, y ha juntado a veces a cuatro centrocampistas. Digo que ha hecho cosas distintas, aunque tú quieras dejar caer solo que es inmovilista con el 4-3-3.
Eso te lo has inventado tú. Yo no quiero dejar caer nada.
He interpretado. Perdón si mi interpretación no ha sido la correcta.
Es que el problema que tienes es que estás tan centrado en Zidane que no ves nada más allá. Mira, cuando
echaba menos yo esto, pique esta rivalidad.
Te voy a decir una cosa. Si no fuera porque le quiero como que quiero a Emilio, alguno pensaría que estamos todo el día cabreados. No, mira, cuando llega James no se adapta a este sistema. Isco no se adapta a este sistema. Es decir, hay ejemplos de jugar. Y no solo me voy a fijar en el Real Madrid.
El problema que tenía la BBC, ¿no?
Hay ejemplos, déjame que termine el argumento. De jugadores que fichan presidentes, sea del club que sea y de la liga que sea, que llegan esos equipos, le ha pasado al Chelsea, le ha pasado al United y al City, que llegan a esos equipos y vienen de hacer grandes partidos, grandes campeonatos, grandes todo, de marcar muchos goles, de llegan a ese equipo y no hay dónde ponerle, no se adaptan al juego de ese. Con lo cual yo muchas veces pienso que antes de fichar lo que habría que consultarles al entrenador, oye, ¿te vale o no te vale?
No, pero el problema es que el entrenador puede estar o no estar. Digo, a veces cuando tú haces un proyecto, ¿sí? Claro, el proyecto que tú hagas del Real Madrid cuando va a fichar a Mbappé o a Haaland, al final da igual que el entrenador se llame, no sé, Zidane o se llame Mourinho. Entiendo que estás fichando jugadores que son estrellas. Y las estrellas al final son los que te marcan la diferencia independientemente de cómo juegues. Evidentemente el entrenador que llegue deberá hacer lo posible por intentar integrar esa estrella. Tú me estás poniendo otro ejemplo, que es, me estás hablando de James como si James fuera Mbappé, que claro, es que solo la
en
comparación.
El Mundial de Brasil era el Mbappé de aquel Mundial, no te olvides, fue el mejor jugador de aquel Mundial y por eso se le fichó.
No, pero que no.
O sea, no, vamos a poner las cosas en su contexto.
Lo que pasa es que cuando llega James al Real Madrid, juega la BBC, entonces la cuestión es que
entonces no te hacía falta ficharle.
Bueno, pero a lo mejor puede ser, en eso podemos estar de acuerdo, pero evidentemente comparar a James con Mbappé es un poco atrevido.
A ver, si los oyentes quieren participar, este y Juan Castro está ahí agazapado detrás del arbusto, ya ha recuperado el resuello después de subir las escaleras, pero los oyentes primero. Notas de audio al 628-26-90-92, segunda tanda.
Hola, Sauki, buenos días. Mira, lo que dices de que quieres a Haaland o a Mbappé, yo soy del Madrid, yo quiero que el Madrid fiche a los dos. Quiero hacer el Madrid fichar a los dos y vender a Hazard, que está mal. Y a Isco, por ejemplo, ya con ese dinero, y si me apuras hasta a Vinicius, y con eso ya puede Madrid fichar a los dos, y tendría una dupla para muchos años, para ganar muchos títulos. Vale, hasta luego.
Hola, pues mira, yo no ficharía a ninguno de los dos. Las últimas actitudes que le he visto, tanto en el campo del Barcelona, uno diciéndole a Alba que lo mata en la calle, el otro en los últimos partidos que se ha peleado hasta con su sombra. Yo prefiero un equipo con gente a lo mejor menos mega estrella. El Bayern, por ejemplo, no tiene un super estrellón y te pasa por encima cada vez que te coge.
Buenas tardes, amigos de Directo Marca. ¿Qué tal, Sauki? Os habla Latas, tema Atlético de Madrid. Pues bueno, ni éramos tan líderes con 10 puntos de ventaja, ni dejamos de ser tan líderes con 6 y un partido menos, que pueden ser 9. Es cuando decimos según se mire la botella, pues bueno, medio lleno, medio vacía, pero precisamente por eso la liga siempre ha estado abierta. Y siempre yo creo que los atléticos hemos tenido en cuenta que la liga siempre sigue abierta. Por eso cuando muchas veces nos metemos en las dinámicas de está ya casi hecho, no está casi hecho, pues bueno, las jornadas según pasan te demuestran que hay que estar con los pies en el suelo. Así que nada, un abrazo para todos.
Muy buena Radio Marca, buena Sauki. A ver, te hice ayer una pregunta, pero no me contestaste. Que es que dijiste de que Messi, cuando quiere ponerse en plan apisonadora, que es la leche. Y la pregunta mía era que el otro día es que no quiso o que no pudo.
Ya te contesté, que no lo dejaron pasar con la apisonadora, que no.
A ver si me podrías contestar, hombre, hoy. Un abrazo.
¿Cómo son estos oyentes? Messi, pues es que a veces quiere y puede, y otras veces parece que no quiere y no puede, y en fin, que también es humano, que no solo Messi puede ganar partidos él solito, ¿no? A veces parece, da la sensación de que sí, pero Castro, ¿le quieres contestar tú al oyente, que tú eres muy defensor de Messi, de los Cristianos, de los Haaland, de los Mbappé, de los mega cracks, pibe, o qué?
Hombre, todo el mundo es defensor de los mega cracks, si no, este negocio no nos divertiríamos con él.
¿Pero qué pasó? ¿Que no le dejaron aparcar con la apisonadora en el Camp Nou el martes a Messi o qué?
A ver, yo creo que Messi en partidos como el del martes debe aparecer mucho más. Eso es lo primero. Más allá de que yo crea, no yo, todo el mundo lo cree, que es el número uno del mundo, es el número uno del mundo, tiene que aparecer en partidos como el del martes. No vale ninguna excusa, ni que no le dejaron, ni, o sea, no. Cuando hay que alabar a Messi, lo hemos hecho 200.000 veces, cuando hay que criticar a Messi, se le critica porque es que es lógico, ¿no? Yo creo que en partidos como el del martes, pues tiene que aparecer. No puede conformarse Leo Messi, estamos hablando de Leo Messi, con un penaltito y ya. No, creo que no. Creo que hay que inferir la crítica sobre él de una forma justa, como también hemos acusado el elogio cuando lo ha hecho. Entonces no vale ninguna excusa para Messi.
Y casi podemos llegar a decir que lo que hemos pensado durante muchos años ya no es así. Es decir, ya no es el mejor jugador del mundo. Ha sido el mejor jugador de la historia, pero estamos todos o muchos podemos estar ya de acuerdo en que
ya no es tan regular, ¿no?
En que ya no es el mejor jugador del mundo, ya no es ese futbolista.
A mí, para mí sigue siendo el número uno del mundo, porque yo.
Ya, pero si no ha aparecido ni el día del Madrid, ni del Atleti, ni de la Juventus, ni del Paris Saint Germain, solo ha aparecido el día del Alavés, del Cádiz, del Granada. Pues podemos.
Vale, pero la consideración del número uno del mundo, como analista, tienes que hacerla con un año de, digamos, de perspectiva. La consideración del número uno del mundo,
el año pasado
de barra
tampoco.
De bar, se hace después del día posterior.
No, el problema, Juan, es que Messi aparece en la foto de Roma, de Liverpool, del Bayern, del PSG el martes, que Messi le ha dado muchos títulos y muchos goles y muy buenas actuaciones al Barça, pero que en los momentos clave, en eso creo que Cristiano sí que ha sido un poco superior a Messi a la hora de competir en los momentos clave, creo, ¿eh? Para mí, mi humilde opinión. No sé, Martín, bueno, ¿qué piensa? Y ahora vamos a escuchar a Laporta, que atención, que ha hablado de los fichajes que tiene ya de las cartas preparadas si Messi decide no renovar. Manu.
¿Sabes lo que pasa? Que está todo muy polarizado en el sentido Messi-Cristiano-Madrid-Barça. Entonces, si Messi lo hace mal y tú como periodista dices que Messi lo está haciendo mal, es que eres del Madrid. Si Messi marca 3 golazos y sigue siendo el mejor del mundo, pues resulta que es que tú eres del Barça. Y si hablas de Cristiano sucede exactamente lo mismo. Con lo cual, yo estoy con Emilio en cuanto a que esta temporada y el final de la pasada no se le ha visto en los grandes partidos, pero también estoy con el hecho de que hay que darle más perspectiva con Castro, que hay que darle más perspectiva para saber si este ha sido el mejor o no año de Messi.
No, porque ya no está en la lista de los mejores. Ha sido Balón de Oro durante muchos años, compartido con Cristiano Ronaldo, y yo creo que la evidencia es que desde hace 2 años Leo Messi y Cristiano Ronaldo ya no son los mejores del mundo, cosa totalmente que no teníamos ninguna duda, ninguno, da igual del color que vistas, te gustará más uno, te gustará más otro. Yo entiendo, para mí Messi ha sido el mejor jugador de la historia, el mejor jugador que yo haya visto, pero insisto, esto no quita para que en un determinado momento entienda que hay otros futbolistas ahora mismo que son más diferenciales en el fútbol.
Déjame que te diga una cosa, el partido del otro día creo que fue hubo 2 evidencias. La primera, que Mbappé camina, igual que Haaland, para sustituir a Cristiano y a Messi, y si no los han sustituido ya. Pero para mí hay otra evidencia de la que se habla poco. Con esos partidos que está haciendo Messi, y siento mucho decirlo, Messi no está en posición de elegir ni equipo ni sueldo. A lo mejor ha bajado mucho el dinero que puede reclamar Messi si al final se marcha del Barça o si se queda en el Barça con partidos como el del otro
día. En esto estamos de acuerdo también, entre otras cosas, porque cuando hizo ese contrato en el año 2017, las circunstancias eran unas, su posición era una y ahora es otra, bien distinta.
Sí, pero que da la sensación que la gente piensa que va a salir del Barça exigiendo el oro y el moro.
137 millones.
Claro, pues no.
Elegir equipo va a elegir, eso
por
seguro.
Por mil motivos.
Equipo vale.
Más bien el equipo le elegirá.
Otra cosa
él.
Es que elija sueldo. Otra cosa es que elija sueldo, pero equipo
por
va
ahí,
a elegir. O sea,
por ahí lo del Messi sueldo le hace que tener el futuro más acotado a unos cuantos
bueno, equipos. Eso es evidente, pero que equipo va a elegir, eso está claro.
Pero
para
escucha,
mí Messi,
escucha,
el Balón de Oro, digamos,
pues
para
si
mí no es medida de lo que,
y el sueldo que
de los
lo
mejores del mundo.
Vale.
No, cara sobre, va, Manu, no sueñes demasiado grande, tan en grande. A ver,
esa es mi petición a los reyes.
Laporta, acaba de hablar y ha dicho que tiene ya todo más o menos pensado si Messi no renueva. El principal candidato, hay 3, pero este es el que tiene más opciones, todo parece, a volver a ocupar el sillón presidencial del Barça. Joan Laporta.
Tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones de estas, todas. El Barça volverá a ser sostenible económicamente y además todas estas situaciones que se pueden producir en el mundo del fútbol para que, si lo consideramos oportuno, tengamos que mejorar el aspecto deportivo de nuestros equipos, también del fútbol. Tengo todas las cartas preparadas para, en su momento, si es conveniente y lo consideramos oportuno, jugarlas.
¿Serán cartas marcadas? Pero vamos, que tampoco acaba de decir nada, ¿no? Tiene todas las cartas preparadas, pero sí que se ha desvelado que Juan Carlos Navarro entraría en su organigrama, en baloncesto. Rivaldo ha mostrado públicamente su apoyo a Jan Laporta. Parece que va a ser el que el 7 de marzo...
Pero no tiene mucho margen. O sea, independientemente de todo lo que le gustaría, independientemente de la situación del Barcelona, de la pequeña revolución que hay o gran revolución que hay que hacer, que bueno, de la que se ha hablado mucho en las horas posteriores al 1-4 ante el Paris Saint-Germain, Joan Laporta, como el resto de candidatos, están atados de pies y manos, entre otras cosas porque tiene una situación económica delicadísima. Todos damos por hecho que Eric García va a ser un fichaje porque llega gratis y porque es un jugador que, bueno, pues que ha sido de la cantera del Barça y que cuadra en la necesidad de centrales, y que luego pueden llegar algunos otros jugadores como Depay, como Wijnaldum, jugadores, pero evidentemente no estamos hablando de ninguna estrella. Y cuando se te va Leo Messi, tienes un problema el mismo que tuvo el Real Madrid: cómo cubrir ese vacío, y para eso necesitas una gran estrella. Yo no sé si el Barça se va a conformar con echarse en los brazos de futbolistas que tienen muy buena pinta, como Ansu Fati, por ejemplo, que es un chico muy joven, pero no veo una estrella. Sin duda, lo que no puede ser es que el Barça vaya al mercado a pelear, digo, por Haaland, por Mbappé y por nadie más que sea de los top del mercado. Porque no puede.
Yo creo que como están en campaña electoral, ninguno quiere decir lo que realmente sabe y piensa. Y es que cuando lleguen a la presidencia...
Es que yo creo que realmente no saben lo que se van a encontrar. Sí, yo tengo la sensación.
Yo creo que sí lo saben porque Tusquets y todo ya se lo han dicho.
Sí, hay una auditoría.
Han visto las cuentas.
Se ha publicado, pero luego la maniobrabilidad... Porque una cosa es lo que tú dibujes en un papel.
Eso lo saben todos, yo creo.
No lo sé, ¿eh? Sí, no lo sé, porque dice, vamos a ver, sí, yo puedo hablar con tal jugador, con tal otro, pero si luego llego y veo que efectivamente es casi peor incluso la situación económica de lo que dicen los papeles...
Jordi Alba, Busquets... Piqué, Ter Stegen, saben perfectamente lo que ganan estos futbolistas. Y en algunos casos tienen años de contrato. Claro, y es que lo que sostenía estos altísimos sueldos era un presupuesto de ingresos de 1.000 millones de euros. Esto ha desaparecido, están en 700. Y no tienes una vuelta rápida a un escenario normal. O sea, por lo menos en esta temporada no se vislumbra que haya ingresos por entradas o por el museo y demás. La temporada que viene tampoco nadie puede asegurarlo, entendiendo que esta situación va a cambiar y que va a haber algo más de ingresos, pero seguramente para que el Barça vuelva a ingresar 1.000 millones de euros vamos a tener que esperar 2 o 3 años. Y al mismo tiempo tienes una carga, una deuda de más de mil millones de euros. No salen las cuentas por ningún lado, y si encima se queda Messi, pues sí, más problemas sí. Todavía.
No, y si te eliminan en octavos,
claro,
es que ahí mucho más. Ahí quiero hablar de fútbol,
drama.
Porque de momento los dos primeros partidos de ida en las dos primeras eliminatorias de octavos para los nuestros nos han corneado en las dos citas, ¿no? El 1-4 del PSG al Barça el martes y el 2-3 de ayer, que ese gol de De Jong deja ahí abierta una pequeña gatera a la esperanza, ¿no? Para el partido de vuelta en el Signal Iduna Park. En cualquier caso, lo hablaba antes, lo reflexionaba con Mónica Marchante, creo que esto es un poco de baño de realidad, ¿no? Del nivel del fútbol español cuando se enfrenta a los equipos europeos. O tenemos la esperanza de que en la Europa League estos tres que tenemos, Real Sociedad, Villarreal y Granada, saquen la cara por los mayores, por los que están en la máxima competición europea.
Bueno, yo no me atrevería a decir nada ya. Es verdad que bueno, yo no imaginábamos, seguramente cuando nos pusimos a hablar de que el Barça estaba un 50-50 con el Paris Saint-Germain, viendo las sensaciones que daba este Barça en el 2021, ninguno podíamos imaginar lo que pasó el martes en el Camp Nou, ese baño, ese vapuleo, especialmente esa segunda mitad donde pasó por encima el PSG al Barça. Yo creo que tampoco hay tanta diferencia entre los dos equipos. Tampoco imaginé que ayer el Sevilla, que había ganado sus 7 últimos partidos sin encajar un solo gol, pues encajar a tres ante un Dortmund que había mostrado sus dudas, especialmente defensivas, en la Bundesliga, donde va sexto, no lo imaginábamos. Pero sí, después de ver los dos partidos, uno tiene la sensación de que ellos tienen